As Audio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy es jueves 25 de abril del año 2024. Aquí la Filarmónica de Mínimo Veterano. ¿Qué pasa, Juanma Rubio? ¿Cómo estamos?
Bien.
¿De dónde viene lo de la Filarmónica? Me he conectado tarde al chiste interno que estabais teniendo y no sé de dónde viene.
Por la Filarmónica de Los Ángeles, que actúa esta noche en el Crypto.com, más o menos.
¿En el Crypto Staples?
En versión abreviada.
¡Oh, qué bien! Tony Vidal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Has tenido que aguantar este tipo de bromitas mientras yo no estaba? Por eso he llegado tarde, yo creo.
No, pero bien, ¿no? Hemos estado haciendo mucho tipo de bromas. Era propenso para ello.
¿Por?
Hombre, los resultados que hemos tenido en la NBA son muy divertidos.
El resultado.
Bueno, a ver, nos quejamos de las apuestas, nos quejamos de que si esto, que si la NBA no sé qué, que... Pero, jolín, oye, nos cabreamos con la NBA por muchas cosas, pero nos dan noches como la de antes de ayer, con los dos partidos ganados sobre la bocina y sorpresas como la de esta noche, y es que nos lo pasamos como enanos.
Ciertamente, está siendo una semana divertidísima, estoy de acuerdo.
Los segundos han estado muy bien en general.
Sí, sí.
Quitando alguna excepción. La excepción ha sido los que han estado bien en la segunda tanda, igual que los primeros, fue más flojita. Quitando un poco el de esta noche de Oklahoma y que han estado bien, digo, a nivel competitivo, igual el Cavaliers Magic, ¿no? Yo creo que los
no, otros... competitivo y de narrativa. Estoy con Tony. Ha estado muy divertida esta semana.
Sí, los otros seis han estado bien.
Sí.
El segundo partido en todos, yo creo.
Todo, muy divertido. Muchas cosas, muchos partidos decididos, que árbitros, que táctica, que talento, que muchas cosas, que jolín, remontadas. Es la semana que podría que querríamos, si hubiésemos dicho, oye, ¿qué queremos? Oye, pues remontadas, partidos ganados en el último segundo, sorpresas.
Podríamos haber cambiado alguna cosa.
Sí, querer no es el verbo que utilizaría para mí, pero que me estoy divirtiendo mucho, sí, eso sin ninguna duda.
Machica y yo habríamos cambiado alguna cosa.
Y yo también habría cambiado alguna, tampoco os voy a engañar.
Pero bueno.
Pero no, hombre, la idea general que expone Tony, completamente de acuerdo. Es una semana extraordinariamente divertida. Y si queréis empezamos por lo último, que es lo que tenemos todos más fresco en la cabeza, que es el Celtics Heat y que es un partido memorable, tío. Es un partido fantástico el que nos da el Garden.
Es muy divertido. A mí me parece divertidísimo este asunto. Me parece completamente anecdótico, pero divertidísimo por ser Celtics y Heat y todo lo que arrastra, que sean esos equipos lo que les pase esto y los triples de Caleb Martin y tal. A mí me hace mucha gracia. No creo que tenga recorrido a largo plazo en la eliminatoria esto, ¿eh? Pero bueno, yo qué sé.
Pero bueno, ese es el problema, es ese, que dices, pero bueno,
no,
pero espera a ver.
Aquí hay dos cosas, joder, hay una que está clara, los Celtics hasta que no sean campeones les vamos a poner la etiqueta esa, eso es así, es un rollo, pero va a pasar hasta que ganen y demuestren que no tal y ya está, entonces bueno, la han liado. Yo el problema que veo, yo a priori, si luego demuestran, vamos, es que no me imagino el desastre que sería para ellos perder varios partidos más, pero... Yo el principal problema que veo a priori, si esto es solamente lo que parece, que es una noche con ciertos picos en algunas estadísticas que no se van a repetir, como los triples de Miami, es que van sumando partidos que se pueden evitar los Celtics, ¿no? Y más partidos es más riesgo de lesiones, y es que llegas a las finales contra los Nuggets, igual te acuerdas de si en vez de 15 partidos en el este has tenido que jugar al final 17, 18, lo que sea, pero es muy gracioso que haya hecho esto Miami. Acabe como acabe, a mí me parece muy, muy, muy divertido.
A ver, es que hay, aquí entramos en el debate, en el eterno debate de cuán importantes son los entrenadores. Para mí ayer... claro.
Vamos.
Ayer Spoelstra dice, vamos a hacer de esto una moneda al aire. Y cuando lanzamos la moneda al aire, convertimos esto en un 50% de posibilidades. O entra o no entra, pero... Ayer Miami gana a los Celtics, pues como los Celtics han ganado 60 y tantos partidos. Y es a base de tirarte triples liberados. Y claro, lo decía Daryl Morey. Morey dice, el pequeño, el equipo inferior, en teoría, es el que más dispuesto ha de estar a la suerte y a la aleatoriedad de los tiros de tres. Y cuanto tú mejor eres, menos a ello te debes, o sea, menos agarrado a eso tienes que estar. Y los Celtics han estado... siendo un equipo que por talento es el mejor quinteto de la NBA, porque los cinco son jugadores buenísimos, tal, 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 pero han estado viviendo de una cosa que no es que sea fácil de replicar, pero que hay un factor, hay un puntito de suerte, y hay días que sabes que no te entran, y hay días que sabes que al rival, aunque sea peor que tú, pues te puede ganar así. Y no necesitas ser mejor que alguien para ganarle un concurso de triples. Y eso es lo que ha hecho Spoelstra. Y ha dicho, vamos a hacer esto un concurso de triples. Y cuando convertimos esto en un concurso de triples, da igual que Tatum sea mejor que Caleb Martin y que Jaylen Brown sea mejor que Duncan Robinson. Da igual. Estamos tirando triples sin parar. Yo te voy a molestar todos los triples, te voy a obligar a jugar, a cambiar la manera de jugar, te voy a obligar a que vayas hacia la zona y a que tus triples no sean buenos triples, y yo me voy a encargar de que mis triples sean buenos triples, porque me parece que eso es importante. Y es, los triples de Miami, es difícil que vuelva a hacer ese porcentaje, pero son buenos triples. Y muchos de los triples que lanza Boston son malos triples, son triples bien defendidos. Entonces, evidentemente, hemos de pensar que la temporada es regular, que el equipo es mejor, que bla, 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 pero si esto se convierte en un concurso de triples todos los partidos y Matsula no hace algo por cambiarlo, las posibilidades de que Miami le dé por saco a Boston y le haga los partidos complicados y sufra y le rasque alguno de los dos partidos en Miami, yo creo que aumentan mucho.
Hay que decir, en defensa de Tony, que nadie puede decir que no es un tío valiente y que él se echa ahí a la trinchera cuando hay que echarse y se atreve. Él siempre muere ahí en la trinchera. Porque yo estaba viendo la cara de Pepe al principio.
No, de lo que ha dicho estoy al 100% de acuerdo. Además, es algo que llevo manteniendo hace muchos años. Recordad que yo he abandonado mi trinchera. Yo no soy nada valiente, yo soy un cobarde. Y mi trinchera contra el triple la abandoné, ¿qué? Hará 6 o 7 años. Pero que no di la turra con ese tema hasta la extenuación. La mía y la de los pobres que me escuchaban, no me leían. Pero estoy al 100% de acuerdo con Tony. El factor triple distorsiona por completo este juego y lo convierte en, si llegas a este punto, una cuestión en la que el azar tiene más importancia y en la que equipos inferiores con mucho peores jugadores pueden ganar. ¿Por qué? Porque un tiro vale más que otro. Y ya está. Y ese tiro requiere de menos habilidad que los otros tiros. Pero bueno, no voy a reabrir un debate que di por perdido hace muchísimo tiempo. Mi sensación es exactamente la misma que la de Tony, que la única opción que tiene un equipo muy inferior como Miami de ganar es chuflar y chuflar y chuflar. Y si sale un día que te salen el 55% de tiros, amén. Claro, eso no lo puedes diseñar, porque si no pasaría todas las noches, y no pasa todas las noches. De hecho, no ha pasado nunca que se metieran 23 triples con el 55%. En Miami es la primera vez, me parece, ¿no? Esta misma Miami, este mismo entrenador, este mismo grupo, no había pasado nunca. ¿Eso va a seguir pasando? Pues puede. Si sucede, claro que pueden ganar. Me parece poco relevante. En el otro lado estoy también de acuerdo. No tanto en que se obligue a tirar malos triples a Boston, como en el hecho de que Boston cae en la trampa de lo que entiende Miami que es la mejor defensa que puede oponer a este grupo, que es cambiar todo el rato para obligar a Tatum y a Brown, sobre todo, al ir al uno contra uno. Forzar que cuando Porzingis está en el poste esté muy incómodo, y para eso tiene esa Bana de Bayo, y que cuando Boston juega al uno contra uno, a pesar de que tiene jugadores enormemente habilidosos, ese uno contra uno no va a tener nunca un porcentaje superior al 55%, menos aún si tus canastas valen 3 y las de ellos valen 2. Y me parece que ahí Boston entra de lleno en lo que quiere la defensa de Miami. Por lo tanto, de todo lo que ha dicho Tony, yo estoy de acuerdo en todo.
Sí, Pepe y yo estamos más cerca de lo que aparentemente parece, porque, a ver, Pepe tiene claro que hay unos sistemas tácticos y hay unas cosas que se preparan los partidos, y yo tengo claro que si al final todo esto después está muy bien, pero si Caleb Martin y Jaquez no meten los triples, apaga y vámonos. O sea, que evidentemente al final los jugadores han de ejecutar y toman decisiones en la pista. Pero bueno, claro que lo caricaturizamos un poco.
Sí, hombre.
Pero bueno, tenemos claro que al final el que tira es el jugador. Pero que hay entrenadores que sí que te cambian cosas importantes. Y, jolín, siempre acabamos en los mismos nombres. Es Spoelstra, claro, es Cariolo, claro. No sé qué, que hay entrenadores que sí.
Y que aún así sabemos todos, creo, que por espectaculares que sean los entrenadores, con malos equipos se van al carajo y sin buenos jugadores no se gana. Y con malos entrenadores se gana. Ha pasado. Malos entrenadores han ganado esto.
Sí, sí.
Malos jugadores no han ganado nunca. O sea, me refiero a jugadores importantes. Es verdad que malos jugadores en plantilla, sí. Pero jugadores relevantes, sin, no se puede. No se puede. Y yo estoy también, por seguir dándonos la razón unos a otros, estoy también totalmente con lo que ha dicho Juanma. Yo de momento entiendo esto como un accidente. Divertidísimo accidente, pero un accidente. No, ya veré de aquí en adelante, por supuesto. Estoy abierto a la sorpresa. La vida me ha dado muchas sorpresas como para negar una más.
Qué bonito, puedes ponerlo de firma en tu perfil de Twitter.
Sí, abierto y en el epitafio, ¿no? Ahí en la tumba. Estoy abierto a sorpresas, ¿te imaginas?
Hombre, lo que está claro es que si hay...
Es buena, ¿eh? Ahí en la tumba.
Igual me levanto.
Que Spoelstra es seguramente el mejor entrenador de la NBA de los últimos años y está claro que si hay uno que tiene efecto en las cosas que pasan y que consigue cosas es él, ¿no? Yo creo que eso está claro, más allá de que luego milagros tampoco puede hacer, ¿no? O algunos sí. Pero yo sí que creo que él cambia cosas del otro día para que estén menos solos. El otro día la primera parte los machacan a lecturas muy rápidas de las ayudas de los Heat y tiradores solos todo el rato de los Celtics. Y ayer, sobre todo en la segunda parte, que mete Boston 40 puntos, les obligan a jugar, a hacer lo que todos hemos visto, y el Spoelstra lo ha visto muchas veces estos años en primera persona desde la banda, cómo se autodestruyen los Celtics, ¿no? Hay un momento en la segunda parte que te parece lo de siempre los Celtics, y eso es lo mejor que puedes conseguir contra ellos. En el momento que Porzingis no es el factor X que tiene que ser en ese equipo, o no lo es para bien, si tú quitas eso cambia mucho el equipo, porque Jerru es un extraordinario complemento y un extraordinario defensor, pero ayer, por ejemplo, ya hay muchas críticas a Jerru en ataque, porque él no puede asumir mucha más responsabilidad. Ahí se le van a ver las costuras porque se le han visto en Milwaukee en los últimos años, ¿no? Si él no basta con defender muy bien al mejor del otro equipo y al mejor exterior del otro equipo y meter algún triple de la esquina, pues él tiene días que después del anillo de Milwaukee ha tenido momentos muy obtusos cuando ha tenido que ser muy protagonista cuando las lesiones de Middleton y tal. O sea, eso no pilla por sorpresa, ¿no? Y lo de los Jays tampoco. Ayer Tatum vuelve a meter una canasta en el último cuarto, ¿no? Y tampoco está Balder por ahí ayer siquiera, o sea que no. Yo sí que creo, yo si estuviera Balder, si estuviera Rosier, si estuviera Richardson, que bueno, tampoco es nadie especialmente, pero es otro defensor, es otro jugador duro, creo que puedo tener, se me hace muy difícil, pero me parece extraordinario el partido de Bam Adebayo.
Tremendo.
En muchas cosas, más allá de los números, en defensa increíble, en ataque, en jugadas, estás en la zona media del ataque, en la media distancia, que cuando él ahí es incisivo y mete los tiros y decide rápido, lo notan muchísimo. Me parece increíble el partido de Tyler Herro. Creo que es de todos los partidos que he visto en mi vida el que más me ha gustado, más que otros que mete más puntos, porque a nivel de decisiones y como pasador, etcétera, y madurez en ciertos momentos, no me lo esperaba. O sea, me parece realmente increíble, porque también creo... Igual que cualquier primer Sidun, porque primer cabeza de serie puede perder un partido con el octavo y no pasa nada, creo que en este caso, igual que nos reímos por la narrativa que hay entre ellos y tal, creo que eso también lo tienen los Celtics. O sea, me parece que están menos propensos al despiste que otros, ¿no? Porque saben lo que hay con esto y tal. O sea, me parece increíble que les vuelvan a cazar. Pero también me parece increíble que vuelva a meter 5 triples de 6 Caleb Martin, ¿no? Que leía que tienen playoffs como un 30% contra todos los demás y casi un 50% contra los Celtics, o sea, es como de magia negra, ¿no? Pero hay un dato que he visto, no sé si lo ha puesto Hollinger, que ha metido 5 canastas en el aro Miami en todo el partido.
Sí,
5,
sí. ¿No? Y en el primer cuarto habían tirado 4 veces de 2 y 15 de 3. O sea, era una cosa, sí, era una salvajada acojonante, ¿no?
Yo, el año pasado, ¿os acordáis? Gana 2 partidos Boston en Miami, estando 3-0 gana el 3-1 y luego el 3-3. O sea, no, evidentemente no tendrían que tener ningún problema para enderezar la eliminatoria. Pero bueno, se han metido un poco en, sobre todo en las habladurías, en eso, en tener que jugar más partidos, en la cosa de que se vuelve a hablar de
la ellos risa, y de las, claro, sí, claro, son las de reír ahora mismo de la liga y ellos, claro, lo saben, y eso les pesa dentro del vestuario. ¿Cómo les va a pesar? Les pesa absoluto. Has nombrado a Adebayo y a Herro, ahora te dejo, Tony, perdona. Es absolutamente clave en lo que decías tú, los triples liberados. ¿Por qué los triples liberados de Miami o eran tan buenos triples? Básicamente porque Herro acierta en el pick and roll con Adebayo. Adebayo acierta a distribuir desde la pintura, la amenaza desde la pintura de Adebayo hace que la defensa de Boston tenga que ser más cerrada, pero además, cuando el balón lo tiene Herro en el pick and roll, lo distribuye muy bien. Y el juego de ambos, no solo la anotación, es absolutamente clave. Por supuesto, también en defensa. Adebayo molestando el poste de Porzingis, pero creo que en ataque, que es donde gana el partido de Miami, proviene de ahí.
Es que tú no puedes... Tener una superioridad tan aplastante en cuanto a talento, y que si tú pones este partido a alguien que no tenga contexto, a mi madre, que no ve partidos desde Montes y Daimiel, y mi madre se pone el partido de ayer aquí conmigo y yo le pregunto al final del partido quién es el bueno de los 20 que han jugado, y mi madre me dice que es Tyler Herro, porque es la sensación, o sea, el partido es, todo lo que pasa es lo ideal para que Tyler Herro brille. consigues darle el balón todo el tiempo. Él se genera sus tiros. Consigue atraer toda la defensa de Miami y él, toda la defensa de Boston, y él suelta la bola cuando la tiene que soltar. Aprovecha los bloqueos de Adebayo de maravilla. Es decir, jolín, ¿dónde está toda esa defensa maravillosa de los Celtics con Hero, Derrick White, Jaylen Brown? Llevamos todo el año diciendo que la defensa exterior de Boston es una verdadera maravilla. Y llega un partido aquí, le dan el balón a Tyler Hero y le dice, juega bloqueo directo con Adebayo y eres incapaz de pararlo. No encuentras la manera, ni en el 1-1, ni en el 2-2, ni en una defensa colectiva. No hay manera de parar a este chico. Entonces, es cierto, toda la narrativa, las risas, tal, tal, tal. Pero ahora, el siguiente movimiento de la partida de ajedrez lo tiene que hacer Matsula. Matsula no puede permitir que el Game 3 se juegue igual que el Game 2. Tiene que plantear cosas diferentes, tienen que pasar cosas diferentes para que no te vuelvas... Esto no se convierta otra vez en una moneda al aire, porque en una moneda al aire, a la larga,
claro,
es verdad que a 7, y si fuese a 11 o a 21, pues lo más probable es que pasen cosas. Pero cuanto más se acorte la serie, cuantas menos veces lances la moneda, más fácil es que te salga 3 veces cruz.
Sin duda, pero como bien has dicho tú, a lo largo del año hemos visto en muchísimas ocasiones a Caleb Martin, a Tyler Hero, a Van Adebayo y a esta defensa de los Celtics jugar así con otro resultado. Y no, la sensación... Didi, perdona.
No, okay, pero que ahora es Matsula el que tiene que hacer...
Sí, oye, tiene que hacer, ¿no? Y tiene que sus jugadores entender esa defensa. Tampoco hay ningún milagro, ni ningún invento, ni creer que tienes que reinventar tu defensa. Tienes jugadores exteriores perfectísimamente capacitados para defender un pick and roll, que es la jugada básica de todo equipo NBA, y por lo tanto lo has visto 100.000 millones de veces en tu vida, y tienes que asegurarte de que la defensa sea un poco mejor, sabiendo como sabes, tú y cualquiera, tú, me refiero a Matsula, que como tengan este acierto en el triple, la cosa está jodida, pero con Miami y con Indiana y con cualquiera.
Hay otra cosa que también hace muy bien Miami, y es renuncia del todo al rebote en ataque y le impide a Boston correr. No hay transiciones de Boston. No puede, no hay oleadas de 1-1, 2-1, 3-2, 3-2. No hay. O sea, eso lo elimina por completo. Después está y dice, bueno, yo tiro, si la meto bien, si la fallo, pues que me ataquen y que me cogen en estático. Llevamos todo el año diciendo, Boston se basa en mucho volumen de triples. Necesitamos ver un plan B. Bueno, pues es el momento de que Boston saque el plan B, a ver de qué otra manera, porque si yo te voy a puntear todos los triples, te voy a conceder la zona, gáname de 2-2, pero eso no lo hemos visto todo el año. Que Boston te gane un partido a base de meter canastas en la zona, no lo hemos visto todo el año. No quiere decir que no pueda pasar, pero no lo hemos visto en todo el año.
No, es que las posibilidades de ganarles aumentan así mucho. Puedes perder, evidentemente, pues son muy buenos, pero la forma de ganarles es otra. La otra te lleva a perder casi seguro y esta te da más opciones. Yo ahí... El único asterisco que pongo yo, bueno, o sea, digo, de que pueda tener continuidad, es que el tema de los triples de Miami, si os acordáis, el año pasado nos pasamos medio playoffs diciendo esto no puede seguir así, se pasaron hasta las finales metiéndolos. Sí,
sí. Eso es.
Quiero decir, eso sí que es verdad, que ellos demostraron el año, a ver, ahora no está Valder, pero Valder no es un triplista, es un tío que facilita los triples de otros, y si eso lo hace Hero como ayer, pues tampoco en eso en concreto lo echas de menos, en otras cosas sí. No está Vincent, que tuvo hay momentos el año pasado que metía, o Struss, pero tampoco son ni Ray Allen y Kyle Korver, ¿no? Quiero decir, si esto es cosa de magia negra después, pues lo será otra vez con Caleb Martin y tal. Ayer tampoco mete muchos Duncan Robinson, no está jugando casi Kevin Love, que es un tío que en un día de repente que lo ponga más. Quiero decir que ellos, el año pasado sí que también decíamos, bueno, ya fallaron los triples y casi los empezaron a fallar prácticamente en las finales, ¿no? Entonces, bueno, que no es lo normal, tampoco lo de ayer, pero que pueden tener un porcentaje muy por encima de lo lógico, de su media o de su estándar de la temporada, y eso ya crea una complicación sin llegar a la locura de lo de ayer, ¿no? Y luego yo, es que a mí la sensación que me da el último cuarto es que los Celtics no son un equipo duro. Y no lo son, y no es una, o sea, no lo digo en plan despectivo ni especialmente crítico, es que cada equipo tiene una personalidad y unas virtudes y unos defectos, y el de ellos no es un equipo especialmente guerrero ni que le gusten esas cosas. Evidentemente lo es, porque ha jugado finales, ha ganado cosas jodidas, o sea, no es un equipo... Por eso no lo digo en ese sentido, pero quiero decir que no tiene ese... hay un plus que yo creo que no es un equipo que se caracterice por eso, ¿no? Entonces, se ha vuelto a ver, y más pensando en posibles rivales futuros, con suerte de que el este no es una gran cosa, pero bueno, veremos, porque contra los Knicks probablemente ganen, pero van a tener que remangarse bastante si eso se da, y sobre todo pensando, si tú proyectas cada partido, que es un poco inevitable, aunque no sea justo y quede un mes y medio, en unas posibles finales... falta, les va, no pueden escaquearse de ciertas cosas, se aparece Denver Nuggets por allí. Pero bueno, queda mucho para eso, pero Yo el único riesgo que veo es ese, y que lo hemos visto, que lo de los triples de Miami, 3 días de cada 4, lo hemos visto el año pasado.
Pero es que en ese caso, de verdad, tú puedes tratar de hacerlo un poco mejor, pero no hay milagros, ¿eh? No hay en todo el planeta baloncesto quien esté en contra de un equipo que se acerca al 60% en triples. Tarde o temprano tienes tus huecos, tus espacios. Por supuesto que puedes tratar de defender mejor la línea de tres, pero no es tan sencillo, ¿eh? Como apretar un botón o cómo decidirlo. Si un equipo entra en esta muñeca caliente que le entra todo, es un equipo muy difícil de batir, este y cualquiera.
Yo creo que Juanma además ha dicho una cosa también importante, y hablando de la personalidad de los Celtics y tal, y es que Tatum un tiro en el último cuarto. Sí. Es decir, mi madre ve el partido y dice, el bueno es Hero, pero...
La pobre señora la tienes toda la noche en danza, ¿eh?
Sí, bueno, buenos partidos que se ha visto, ¿eh?, en su época. pero ahora tú te pones a pensar, después de ver el partido, quién es el bueno de los Celtics, y yo creo que a Tatum no le nombras. Tiene el momento ese Jaylen Brown antes del descanso, donde se vuelve loco el Garden y mete ahí, creo que son 3 triples seguidos y vale. Pero ¿quién dices? Después tú ves solamente el partido de hoy y no conoces a nadie, ¿y quién dices que es el bueno de los Celtics? ¿No lo tienes claro? No hay un jugador donde digas, se ha jugado para él, él ha liderado, ha cogido el balón, ha asumido la responsabilidad en los momentos que el equipo... Ese ha sido Jaylen Brown.
Pues a mí, permitidme discrepar, ¿eh? Como se enfoqueten en eso, es una muy mala solución para ellos. Este equipo es coral. Este equipo tiene que ganarles sin que notemos que Tatum es el mejor. Como el siguiente partido, el tercero, incidan mucho. Además, pasa mucho al principio de... Cuando vienes de una derrota en playoff, el primer cuarto del siguiente partido, sobreexcitas las ideas que tienes en la cabeza, que hay que cambiar, el ajuste, lo sobreexcitas por completo. Y empecemos a ver Tatum uno para uno y tal. Aunque meta una cantidad notable de canastas con cierta eficiencia, llegará un momento que exactamente eso es lo que quieres Poelstra, ¿eh? O sea, lo que quieres Poelstra es convertir a los Celtics en un equipo que meta canastones uno contra uno y aro pasado y sí, mete 28 puntos así, Tatum, mételos así, no te preocupes, que yo feliz. Entonces, como esa va a ser la tendencia natural del tercer partido, yo diría que justo lo contrario, ¿no? Hay que seguir jugando, moviendo balón, tirando triples, defendiendo exteriormente, etcétera, etcétera.
Es que Boston tampoco, además, Machula tampoco mandará un mensaje de cambiar demasiadas cosas porque son el mejor, han ganado 64 partidos y son el mejor equipo de la temporada.
Bueno, eso lo ha dicho esta noche, ¿no? Básicamente.
Claro, es que cada vez no te puedes volver loco ahora porque mandarías un mensaje de cierta incluso fragilidad. Aparte es que el tema de los triples a discreción, él ha sido muy férreo en que ese equipo es así. Cuando se le ha criticado, se le ha dicho que eso puede crear una variabilidad de porcentajes y tal que les haga vulnerables, él siempre ha insistido en lo contrario, ¿no? Y es verdad que en temporada regular les funciona de maravilla, han tenido el mejor rating ofensivo de la historia y tal. He visto un dato para que veáis que es muy curioso, que crea una deformidad que se crea con este equipo en el Garden. En el Garden, para llegar a 16 derrotas, han jugado los últimos 98 partidos. O sea, los últimos 98 partidos en casa han hecho 82-16, que es una barbaridad. En playoffs han hecho 29 partidos para llegar a 16 derrotas, 13-16. O sea, 29 partidos en playoffs. Es un equipo como los Celtics de los últimos años. Es extrañísimo que pierda tanto en casa, en esa pista además, ¿no? Que tampoco que nos dé las fáciles además de playoffs. Es extrañísimo, pero le sigue pasando. También ganan mucho fuera, a cambio, claro. Se han visto obligados y han ganado en Milwaukee partidos muy jodidos. Han ganado en Miami el año pasado partidos muy duros. En Miami han ganado mucho estos años. Ganaron un séptimo, ¿no? El año que van a las finales ganan el séptimo en Miami, de hecho.
Sí,
puede ser.
Sí, sí.
Si no recuerdo mal. O sea, que van...
Filadelfia también han rascado alguno duro, ¿no?
Que van las dos monedas. Ganan en San Francisco, en las finales ganan uno allí, aunque luego pierden dos, pero luego pierden dos en casa. O sea, quiero decir que a mí con este equipo siempre me pasa, desde aquellas finales también, siempre lo pienso, que no tiene correlación. En temporada regular, si te das cuenta, es que han perdido 4 partidos en casa en todo el año. Es un equipo muy sólido. Claro, oye, que llegan los Nuggets y te ganan, como les ganan en temporada regular en las finales, pero que llegue Miami, después de ganarles de un partido que ibas ganando de 30 y tantos, casi en el descanso, o sin casi, y te gana el segundo partido así, son cosas que pasan con este equipo y con eso van a tener que... consigo mismos van a tener que ganar. Quiero decir, ellos están vuelto a demostrar que son así. Y,
cierto.
Y con eso tienen que superarse y ganar con sus defectos.
Y si pierden un segundo partido en estas series, todos estos miedos, todos estos defectos, toda esta sensación de peso histórico, no te quiero decir dónde va. Hombre, no me parece, ¿eh? Yo con Juanma, no me parece lo más probable.
No, hombre, no.
No, no, yo también. A mí ahora mismo me dices quién va a ganar y yo te voy a decir Boston. Ahora bien.
Sí, sí, ya nos ha metido. La esquirla ya la ha metido. O sea, la esquirla en el zapato de esta serie ya está metida. Ya está.
La partida
y entonces esta idea venenosa de este equipo no sabe competir, ya no te la quita nadie.
La partida de ajedrez está con el rey negro enrocado, con los caballos ahí ya en mitad de la tabla, de tal, la reina por en medio del tablero. O sea, ya el lío está montado. O sea, es decir, tú ahora has de hacer dos buenos movimientos para volver a tener el dominio de la partida, el centro dominado y todas esas cosas que es como empezaba la partida, con Boston con blancas diciendo esto, a esto es a lo que vamos a jugar. Y de repente el otro le ha dicho, pues venga, pues vamos a jugar a esto. Y si es lo que tú quieres, vamos a jugar a esto. O hay una cosa más. Yo creo que hay que hablar. Este va a ser el año de Wembanyama de los jugadores del draft y eso va a ser así. Pero Chet Holmgren, que podemos hablar ahora de él, en la importancia también de Lively, otro rookie que está teniendo, me parece que el segundo partido de Lively le ha hecho bajar dinero a Gafford. Y
sí, iba a decir eso, sobre todo por comparación con Gafford. No claro. Sé si su partido ha sido tan bueno como el tan malo el de Gafford, ¿no? Que no vuelve a cancha desde el principio.
Y Jaquez, que jolín, que es un rookie, que lo tienes ahí minutos y minutos en pista, haciendo cosas bien, no siendo el héroe del partido, pero sí, drafteas a un tío con el 16 y lo tienes no sé cuántos minutos en el segundo partido de primera ronda de playoffs, entrando como octavo, pues sí, pues lo pone a jugar y el chico, muy bien.
No parece rookie.
Que son jugadores que te caen en Charlotte, en Detroit o en Portland y a lo mejor en 5 años están jugando en Europa, pero caen en el sitio donde toca porque ese equipo necesita de ese perfil de jugador y van a hacer carrerón en NBA.
No descartemos tampoco que estén en 5 años en Europa todavía. Pero yo sí, creo, hombre, entiendo lo que quieres decir,
sí,
pero
no juega
el año pasado
rookie.
Era Struz y Vincent y a ver dónde está Struz y Vincent dentro de 3 años, por ejemplo. O Calen Martin dentro de 4 años, pero... Que sí, de verdad que sí. No es hacer al revés, es elevar una vez más a Spoelstra, a Riley y a lo que se construye en Miami, ¿no? Y lo de Holmgren, si queréis, porque no merece más, ¿no? Creo que esa serie queda ayer sentenciada. El partido de Holmgren, el segundo, es increíble. Y los segundos, Oklahoma City Thunder, los Thunder del segundo partido, son, a mi modo de ver, los que esperaban el primero. Los Pelicans son un equipo que tuvieron su oportunidad. Lo decía Juanma el otro día, la desaprovecharon y aquí han aparecido los verdaderos Thunder. Y contra estos Thunder, estos Pelicans no tienen nada que hacer. Nuevo partido miserable de Brandon Ingram, que ya ni es noticia ni creo que deba ser subrayado, porque da igual. Y sí, Shea y Holmgren...
Pues...
Y Williams también, pero Shea y Holmgren son de una superioridad por la pista en esta serie increíble.
Yo... Primero, de ese partido, y muy, muy rápido, pero primero eso, que hay veces que cuando dices que hay un equipo, que siempre un equipo que no gana fuera es una oportunidad, ¿no? Pero es que hay veces que es muy claro, ¿no? Hay veces que es el partido que tienes que ganar por las circunstancias, por los porcentajes, por estadísticas, por sensaciones, por muchas cosas. Y para Nueva Orleans era el otro día, muy claramente, porque luego estaban muy a riesgo de que les pasara esto, ¿no? Y yo sí subrayo lo de Ingram, porque me parece que estos jugadores... O sea, no se puede dar el coñazo todo el día con lo mismo, pero tampoco se pueden ir de rositas. O sea, que él, y más sin estar Zion, haga estos partidos y tenga esa actitud, que además llueve sobre mojado, no puede ser. No puede ser porque además a él le defiende Lu Dort y le está haciendo la vida imposible, pero a él le está haciendo la vida imposible de Herb Jones. Y tú ves el ataque de Oklahoma, ves a Zion moverse cuando no tiene la bola y es increíble la cantidad de bloqueos que pone, lo que se mueve, los cortes, todo para poder recibir ganándole un segundo, un palmo a Herb y meter sus tiros. Y el otro es que le da absolutamente igual. Se desconecta completamente en cuanto le mete el cuerpo Dort, lo saca del partido y él se deja ir del partido. Y no puede ser, es que no puede ser. Realmente hay que exigir más a jugadores así en partidos así. El partido de Oklahoma, en cuanto han corrido más que el otro día, ya ha sido... Este equipo le hemos en las últimas semanas un poco no menospreciado, pero por el hecho de que son muy jóvenes. Hoy no ha metido ninguna canasta, ningún punto un jugador menor de más de 25
sí,
años.
Sí, correcto. Primera vez que pasa, años, sí.
Uh-huh. Y creo que entre que son muy jóvenes y que sabemos lo de los pibos y tal, y que no son muy grandes por dentro, nos hemos preocupado más de hablar de eso. Y en realidad es un equipo que en una temporada que lo ha sido buenísimo, ha acabado primero y juegan de maravilla y tienen un talento increíble y están al nivel casi de cualquiera que no sea Denver en el oeste. Sin casi, vaya, si quitas a Denver.
Cada día que pase en Pelicans, en New Orleans, en el que no le hagan un equipo a Zion a medida, para que rodeado de tiradores y de jugadores que defiendan y un proyecto nuevo, están perdiendo el tiempo. Yo creo que cada día que pase Ingram en Pelicans es malo para todos, para Ingram también. Creo que cada día que siga Willie Green en Pelicans es malo para Zion y para el proyecto. Y en función de lo que decidas montar y a quién te traigas, pues tienes que decidir qué haces. Con Ingram está claro que va fuera y después tienes que tomar decisiones con Valanciunas y con McCollum. Que es cierto que McCollum es el líder de vestuario y todas estas cosas, pero ayer acaban, creo que son 16 pérdidas, 15 asistencias o 16 asistencias, 15 pérdidas, algo así. Es un equipo que no genera, que no fluye, que no... Están funcionando bien, les meten una zona, les meten un parcial y de repente... No sabemos, yo no sé por qué Willie Green quita la zona y quita la zona y de repente Shai te empieza a destrozar otra vez. No, hay cosas allí que funcionan muy raras. Entonces, yo creo que tú ya tienes la piedra fundacional. Zion te ha demostrado temporada de 70 partidos y del día del play-in, si no se rompe, está ahí compitiéndote y para meter el equipo en playoffs. Pues bueno, pues monta el equipo alrededor de él y déjate de medianías, que es casi todo lo que hay en... O sea, dejas a Zion, a Herb Williams y a Trey Murphy.
Sí, sí.
Y a correr.
Y además ambos eso, titulares, ¿eh? Herb Williams y Trey Murphy titulares el año que viene punto, sí, ¿eh?
Sí, el trío es ese. Si cuando la gente habla de McCollum, Ingram y tal, es gente que no vea ese equipo, que no... O sea, no... Son esos dos. Pero yo, a mí me produce cierto pesimismo. Yo no le alabo la tarea al que tenga que construir un equipo alrededor de Zion.
Claro.
Personalmente, porque sí. Es un jugador tan particular... Sí. Es pequeño para ciertas cosas, no rebotea mucho, no defiende pivots bien, pero necesita un pivot, pero en ataque no lo necesita porque necesita espacio, necesita un base ese equipo, pero al mismo tiempo el base es Zion cuando coge la... O sea, sí que yo creo que Herb Jones y Trey Murphy es clarísimo que tienes ahí con Zion tres cosas, pero no saber qué tienes que hacer no me parece en este caso tan fácil como hacerlo. O sea, te condiciona mucho Zion y no sé si es tan bueno, tan increíblemente bueno para todo lo que vas a tener que hacer para rodearlo a esos. La prueba, pero tiene que ser, tienen que...
Ya, pero no te queda otra opción.
No, si es así.
Y si no te sirve, pues tienes que tumbar otra vez el edificio y volverlo a montar. Pero,
si es así, pero...
Pero el pilar que hay es ese.
A mí lo de Ingram me parece increíble. Es un chico que yo he tenido mucho cariño por los Lakers y tal, pero es increíble. La sensación de todo, de siempre, del Mundial, acordaos.
Sí, igual.
Es una sensación de desgana.
El problema de Ingram es que... No quiero ser cruel, pero es el Juancho Hernán Gómez americano. Cada cual que lo atienda por el lado que quiera, ninguno positivo, evidentemente.
Que tienes que jugar para él como primera espada, porque si no desaparece, y como primera espada no es lo suficientemente bueno para llevar el equipo. ¿No?
Pero tú también tienes que ser la primera, o sea, tú también tienes que hacer por ser la primera espada.
Claro, no le da.
Claro, porque hasta cuando el equipo no está jugando hay primeras espadas que se saltaban al entrenador y a los cuatro al lado, incluso para mal, y cogían la bola, ¿sabes?
Sí.
Es lo que os digo, es una... Que Ludort es muy buen defensor, pero coño, es una dejadez.
En perfecto contraste con esto que estamos diciendo y también en perfecto contraste con lo que hablábamos de los Boston Celtics antes, Luka Doncic. Luka Doncic, Los Ángeles Clippers, Dallas Mavericks y la rebelión. A mí hasta me emocionó, tío, el final del partido de los Mavericks por esa sensación que deja a veces este jugador de ser todo lo contrario de lo que estamos diciendo. O sea, en la peor noche, en lo peor que le salga, que no le entre una igual, es que no importa, esa rebelión perpetua, perenne para ganar partidos de baloncesto que tiene Doncic.
Como Shai, como Branson, a otro nivel de talento, es que es así.
Sí, pero yo hablo de los días que no le salen, ¿eh? Pues ya sé que el día que le sale a Doncic, triple doble con 50 puntos, pero en los días en los que no le sale, que tiene que tirar solo de orgullo, de defensa, de pegar una voz si le entra un triple. Esa ausencia de que no te dejas ganar, tío. Te pueden ganar, pero tú no te dejas ganar nunca.
Dice una cosa luego al acabar el partido, que han ganado todas las categorías menos el marcador final, dice él. Y es verdad que hacen más puntos de contraataque en la zona, por pérdida del rival, más porcentaje de rebotes de ataque, más porcentaje de mejor ratio de pérdidas. O sea, tienen todo a favor y pierden. A mí yo tengo una hot take de esta eliminatoria, que es que creo que Dallas Mavericks ganó la eliminatoria el otro día. No sé si es mucha hot take o poca, porque creo que va a estar muy igualado. Yo era el que decía que estaba más igualado, pero a mí me dio una absoluta sensación el partido de que estaban a un palmo de desmoronar a los Mavericks un poco emocionalmente. De ponerse 2-0 los Mavericks diciendo qué ha pasado, si estábamos como un cañón. y creo que ese partido que sacan, más allá del valor de un punto matemático, que es muchísimo, porque al final los que se ponen 2-0 pasan el 91% de las veces, esa es la realidad, luego decimos muchas cosas, pero la historia de la NBA en series de 7, el que va 2-0 pasa el 91% de las veces, o sea que lo tenían ya crudo por eso. Creo que para los secundarios, para muchas cosas de Dallas, el partido es fundamental. Y los secundarios, por ejemplo, son jugadores históricamente también que juegan mucho mejor en casa que fuera. Meten más tiros, hacen más cosas. Y con eso, la inyección de confianza, etcétera, creo que la eliminatoria se ha puesto muy de cara, muy por encima de que esté 1-1 y de que realmente por sensaciones podía estar 2-0. Pero creo que la diferencia entre ganar ese partido y no, lo que hablábamos de los Pelicans, que no son tan competitivos, lo que podría suponer, aunque sea contra los Nuggets, haberse puesto uno de los Lakers, la diferencia entre el 2-0 y el 1-1 es abismal, no solo en porcentaje de matemático de pasar.
Respecto a lo que decía Pepe de Doncic, que los días que no te sale, es que creo que la eliminatoria se ha convertido en una exigencia física y defensiva tan bestia que todos lo están notando en ataque. O sea, si te das cuenta, nadie hace un gran partido en ataque. Nadie. En ese partido, ninguno de todos los de los Clippers, o sea, te pones a mirar y el partido de Harden no es bueno, el partido de Paul George probablemente el mejor, pero tampoco es brillante, ni Westbrook, ni Kawhi, por supuesto, que llega como llega, pero es que ni Zubac, ni Powell, nadie. Y en Dallas tampoco hace nadie un partido brillante en ataque, es un partido duro, espeso, superfísico, donde los jugadores son muy conscientes del valor de cada posesión en playoffs, que es una cosa que se echa... Claro, la gente que desde lejos sigue la NBA dice, no, es que en temporada regular no se defiende tal. Bueno, en temporada regular te puedes permitir en un momento dado dos canastas, porque si al final acabas palmando una noche de martes en Charlotte, pues tampoco se acaba el mundo, pero aquí no. Aquí de repente hay jugadas que son jugadas puntuales y son detalles, pero Luka Doncic poniendo tapones en ayuda, que eso no lo hemos visto en todo el año en temporada regular. Y Harden también poniendo tapones, es decir, haciendo la ayuda y saltando arriba, no molestando por ahí. No. O sea, son detalles de decir, la implicación defensiva que tiene todo el mundo y cuánto y lo conscientes que son de que cada posesión es importantísima y cada canasta que te metan puede acabar decidiendo el partido, es grande. Entonces, me parece que el desgaste que están sufriendo todos en defensa, y por eso se habla tan bien del partido defensivo de Doncic, porque está todo el mundo súper implicado y Doncic también. Y se ve lo grande que es, ¿no? Porque no es un jugador que pica en las fintas, pero claro, si al final acaba defendiendo a jugadores más bajitos como Kawhi o como Westbrook o como Terrence Mann, sin picar, simplemente estando delante, siendo grande y poniendo las manos, molesta un montón de tiros. El otro día le hacen 2 de 17. Entonces, es una serie que está cogiendo una pinta de... Vamos a ver, el físico va a ser muy importante y el físico para mí está bastante, bastante a favor de los Mavericks.
Hay un factor emocional también en eso. La insistencia de los Clippers en ir en el uno contra uno con Doncic, primero para desgastarle y después para mostrar sus carencias defensivas, van mal con este carácter de Doncic. Primero van mal porque Doncic sea mejor o peor defensor, por actitud o aptitud, desde luego lo que decías tú, es grande. Es un tipo corpulento, capaz de levantar los brazos y capaz de, en fin, de defender a cualquiera uno contra uno, aunque no sea uno de los grandes defensores de la liga. ¿Qué pasa? La manera de exponerle no es esa. La manera de exponerle es una defensa en la que le obliguen a moverse, le obliguen a ir allá a dudas, y si quieren ir uno contra uno hacia él para desgastarle, lo que hacen es enrabiatarle, que lo vemos mucho en el partido, el de venid, que aquí os espero, ¿qué pensáis que soy? El punto débil yo de este equipo, vais a flipar con el punto débil. Eso, si además tienes un jugador como Kawhi Leonard, que acaba de venir de lesión, que mal que bien esté oxidado, que además cada vez que coge el balón no lo suelta y sabes prácticamente lo que va a ocurrir, facilitas ese choque no solo físico, sino emocional, que insufla una enorme energía al propio Doncic y a los propios Dallas Mavericks, ¿no? Y creo que ahí se explica la parte final del partido desde todos los puntos de vista. O sea, estás yendo hacia los brazos de lo que quiere Dallas, en este caso, como decía antes en Boston-Miami, facilitando que Doncic se sienta muy protagonista y ganador, incluso si no le entran los tiros.
Yo creo que los Clippers van a sufrir mucho en Dallas, ¿eh? En parte por lo que decía Tony, el físico y el ambiente, y que jugadores de segundo nivel de los Mavericks, creo que en casa, en partidos de playoffs, van a jugar más tranquilos. No van a tener la presión de ir con un 2-0 y saber que en cada triple te estás jugando irte en medio a la calle. O sea, de verdad que creo que cambia mucho el panorama y creo que van a sufrir. Y realmente creo que no pueden jugar en el ritmo que se meten el otro día con Kawhi. No sé cómo van a resolver eso, porque luego escuchaba a Paul George al acabar el partido decir que tienen que adaptarse a Kawhi, que ha vuelto a jugar, y pensé, joder, llevamos 5 años escuchando lo mismo en los postpartidos de los Clippers, ¿no? Una de las claves del primer partido, evidentemente ellos necesitan a Kawhi a su mejor nivel, es obvio, ¿no? Estas cosas de que no vamos a aclarar que son mejores con Kawhi, que Kawhi es extraordinario, etcétera. Pero si Kawhi no está bien, o el equipo, lo que decía Pepe, o al final se meten en un embudo con él en ataque, facilitan mucho las cosas a los Mavericks. En el primer partido juegan mucho más rápido, reaccionan más rápido, pasan más, tiran más rápido, no sé. Yo creo que la defensa de los Mavericks, aparte del mérito que tienes, saca mucha ventaja contra un equipo tan, tan lento y en ejecución, no solo de ritmo, como los Clippers el otro día. Le da tiempo a Doncic, que son defensores que no son de natural defensores distintos, ni de físico, de rapidez. Le da mucho tiempo a reaccionar a ciertas situaciones. O sea, es casi como a cámara lenta, ¿no? Es como si, como cuando estás entrenando y le dicen al entrenador, no, ahora mira, ponte tú aquí, les da, hay jugadas que les ves, que les da mucho tiempo a colocarse bien, a poder hacerlo bien, y eso a los Mavericks les ayuda mucho. Yo creo que pierden muchísimo los... Joder, hay un momento casi al final del partido que está sentado en el banquillo y pienso que necesitan a Westbrook, y me digo a mí mismo, ¿cómo puede ser que esté pensando esto en 2024? Pero es que al final, por energía, por velocidad, no sé, me parece que se estaban metiendo en el partido que necesitaban los Mavericks, y el primero que poner un asterisco, porque es verdad que hay una incomparecencia absoluta de los Mavericks, ¿no? Tampoco lo normal, pero creo que hay una diferencia de ritmo colectivo también, de todo, de pases, de juego, de ejecución, de colectividad, que ayuda mucho a los Clippers y perjudica mucho a los Mavericks, y que no sé cómo lo van a conseguir con Kawhi. ¿Cómo juntas eso con que Kawhi te meta sus 34 puntos en unos contra uno, que no suelta la bola, como dice Pepe, porque también lo vas a necesitar en momentos de la eliminatoria?
Yo también quiero destacar lo infravaloradísimo que pasa el partido de Kyrie Irving. Para mí, Kyrie Irving hace un segundo partido, quitando de 2 tiros que falla en el último cuarto y de una falta que comete, provoca un 2-1 y algo así. Pero el partido de Kyrie Irving, si pensamos siempre en un buen partido de Kyrie Irving, es metiendo 50 puntos y haciendo 43 rectificados con 3 tíos encima y acabando metiéndolas con una rosca en el canto del tablero. Y cuando estás en este momento y estamos poniendo en valor cada posesión y cada tiro que haces, Kyrie Irving me parece que hace los tiros que tiene que hacer, no hace ni un solo tiro forzado. Este lo tengo que lanzar, lo lanzo, no me voy a estrellar una y otra vez contra Zubac o contra quien está haciendo la ayuda. Doblo los balones, me esfuerzo en defensa. Jolín, a mí me parece un partido...
Sí, no, pero sí se dijo, ¿no? Lo dijo el propio Doncic, y bueno, sobre todo el último cuarto, ¿no? Se sabe que no lo ganan sin él.
Es verdad que no se habla como si mete 45 o mete 3 triples al final. Sí. Se habla más de la defensa de Doncic y de tal. El PJ Washington, que la verdad es que está fantástico también, da hoy un paso adelante. O sea, pero es verdad, sí, totalmente.
Hombre, no ganan sin Kyrie. Y no ganan esta serie y no hacen lo que están haciendo esta temporada sin Kyrie.
Mira.
Sí, ahí está machicado. Se ha despertado, ¿eh? Estaba salvando
el pecho, se la ha hinchado.
Estaba salvando la democracia por ahí detrás y ha sido nombrar a Kyrie Irving y vuelve
y ha dicho,
a
la democracia puede esperar. La democracia puede esperar cuando
la democracia puede esperar cuando hasta se habla el lunes. Kyrie,
cuando se habla de Kyrie.
Mientras Kyrie esté anotando de esta manera. ¿Qué otro partido tenía yo en la cabeza? El de Denver, ¿no?
Nueva York,
el de Nueva York, sí. No lo decía Juanma antes. Decía Juanma antes que creía que los Dallas Mavericks habían ganado en ese segundo partido. Yo creo, aquí también inventando la rueda, creo que los Knicks ganan la serie en el segundo partido. Creo que ese 2-0 es, no sé si remontable, pero muy poco probable. Y la manera en la que pierde Filadelfia, más la manera en la que concluye físicamente Embiid, da muy pocas esperanzas, ¿no?, a Filadelfia.
Yo creo que lo primero que tenemos que decir para que nadie se cabree es cierto, hay un error arbitral a favor de Nueva York.
¿Unos cuantos?
Al igual que hay errores en el minuto 3 y en el minuto 18. Hay un error garrafal con una falta clara a Maxi cuando van a sacar de fondo que no pita nadie. Bueno, oye, ya está. Dicho esto, vamos a analizar el partido porque si no después dirán no habéis dicho nada. Es verdad, hay un error ahí, al igual que lo haya a lo largo del partido. Ya está, no hay que darle muchas más vueltas.
Pero que si tiene que enfadar a alguien, que se enfade, que tampoco pasa nada.
No, pero que me parece que sí que es cierto que esos errores cantan.
Pero si lo reconoce, lo reconoce la propia NBA.
Claro.
Sí, pero la NBA sobre esto que lo reconozca, ¿Por qué existen los informes estos de los dos últimos minutos?
Para que esta gente que se enfada.
Sí, pero ¿qué más da?
Ya está. No, sí, a mí me dan igual, pero parece ser que son gente que les quiere dar gusto, yo qué sé.
Y al que esté enfadado va a decir, joder, si, o sea, ¿tú crees que si tú tienes claro una jugada, pues te dice la NBA que no vas a decir, pues la NBA que sabrá? O sea, si tú lo tienes claro porque te diga el árbitro, tal, no sé.
Ya te digo que yo lo he pensado a veces, que digo, pues yo lo siento, claro. Pero esto
es que eso pasa. Yo recuerdo alguna de los Lakers de esta que en el tapón le ponía luego, le daba con la mano después y decía la NBA que yo me había jugado en mi piso a que eso es falta.
Sí, sí,
a mí no me sacan de ahí cuatro tíos de New Jersey en un cuartucho.
Pero lo que ha dicho Pepe es verdad.
En un pedazo de despacho. ¿Dónde estén?
Estoy acostumbrado a lo que estoy. Claro. No.
Con este Embiid es muy difícil levantar esto, porque lo hablábamos el otro día, ¿no? Al final, a Embiid, ¿qué haces? ¿Le criticas porque está siempre lesionado cuando llega el momento de la verdad o le criticas porque no juega en los momentos de la verdad? Pues bueno, ahora el tío lo está dando todo, no le puedes pedir otra cosa, está poniendo en riesgo su carrera probablemente. Y,
yo sí
y
le puedo pedir que no lo haga, ¿eh? Y puedo criticarle por estar lesionado. Puedo ambas.
No, sí, pero...
Pero yo no, creo que no quiero que ningún jugador fuerce en circunstancias que le pueden ser completamente lesivas para su carrera. No quiero, o sea, me niego.
Sí, yo lo que creo que hay que asumir esto ya. Es decir, esto es lo que hay. Ya son demasiados años en los que llega Embiid y cuando no es un dedo, es un golpe en la cara y tiene que jugar con máscara y cuando no es la rodilla y cuando no es la espalda y cuando no es el pie. Entonces, tú vas a construir un equipo de aquí en adelante pensando que Embiid no puede ser el jugador determinante cuando lleguen los playoffs. Porque si lo montas así, las probabilidades de que tu jugador determinante esté jugando al 50, al 70% de sus posibilidades son grandes y te pasa todos los años. Entonces, es cierto que tienen mucha flexibilidad salarial, vamos a ver qué es lo que consiguen el verano que viene, pero de cara a los playoffs del año siguiente, si tú vas como Embiid, necesito que Embiid esté al 100% porque es mi mejor jugador, de entrada, para mí me parece un error. Y lo más preocupante para Filadelfia, para mí, es que con este Brunson tú te vayas 2-0 a Filadelfia, es muy mal síntoma. Es cierto que Brunson contra Filadelfia ha sufrido todo el año, le defiende Oubre y le resulta probablemente el emparejamiento más incómodo de todo el año. Ningún partido ha llegado a 30 puntos en temporada regular, Brunson contra los Sixers, pero si Brunson ha hecho una temporada top 5 NBA, pues lo más normal es que algún partido por lo menos te acabe ganando Brunson. Ya no digo la serie, pero algún partido sí. Y te están ganando con los secundarios. Te están ganando con DiVincenzo, te están ganando con Josh Hart, te están ganando con Hartenstein, con McBride. Y eso es muy mal síntoma para Filadelfia.
Es que lo de Brunson entra dentro de lo que decíamos antes de Doncic también. Este se revela. No anotando canastas, se revela. Y el equipo se revela. Y el equipo la pelea toda. Y el que sale, sabe que sale a morir y a matar. Y el espíritu de los Knicks, con el nivel de talento que tienen, que no es top, pues a mí particularmente me emociona. O sea, me encanta ver a los Knicks ahora mismo en playoff.
Es que tiene también mal el ojo en vida, ¿eh? Va ahí con gafas de sol en las ruedas de prensa y en los días entre partido. Y gira así un poco la cara, o sea, le metió. Había unas imágenes que le parecía que le había dado un manotazo en el ojo, creo que Oubre, en un rebote, en una jugada así tonta, y tiene también un problema en el ojo, dicen. O sea, que es que el hombre al final es como una especie de plaga bíblica cuando llegan los playoffs. Yo joder, es que el partido te lo tienen ganado, entonces me da la sensación, yo creo que si este estuviera bien, que quedaría eliminatoria, porque creo que en Filadelfia pueden ir ganando los partidos los Sixers, pero claro, es que no está bien.
Claro.
Entonces ahí sí que aritméticamente de un 2-0 a un 1-1 es que ya no te vale ir sacando, es que tienes que ganarles 4 partidos de 5. Es muy difícil porque aparte en que en cualquier momento se acaba la eliminatoria o en cualquier momento se va en Embiid y veremos si nos acaba más para Filadelfia que esta eliminatoria o esa sensación, ¿no?, que lo decíamos el otro día, es que no está bien, entonces no puedes contar con que vaya a estar al 100% y con que vaya a hacer 3 partidos y 2 monstruosos, etcétera. Entonces si la sensación que da es que el otro día, yo... Joder, habrá habido, yo recuerdo, estaba intentando hacer memoria, a finales tan absolutamente increíbles de partidos de playoffs importantes, es que me parecía, yo no daba crédito, literalmente, hay un poco de mangazo ahí, es verdad, pero es realmente increíble que pierdan. A los Sixers les han pasado unas cosas en los últimos años, entre las que se hacen ellos a sí mismos y las que les pasan, que es terrible.
Tienen unas cuantas fotos
sí,
dolorosísimas sí. En los últimos años. Sí,
sí, sí, sí. Sí.
Hay uno que también se ha puesto una foto dolorosísima este año.
¿Quién?
No sé por dónde vas.
¿No? Con el tiro
de... La de Anthony Davis en el banquillo de Denver.
Ah, coño, pero eso es un canastón.
Bestial.
No, se refiere a la foto. Se refiere a la foto de caerse en el vestuario, que algo el pop le coja.
Sí, pero joder, es que lo otro ir ganando de 5.
Por cierto, una cosita.
El fallo, el rebote de ataque de Hartenstein.
Sí, sí, sí.
A este respecto, del 2-0 de Denver, ¿cuántas victorias llevan seguidas sobre los Lakers? ¿10 o 11?
Joder, no, si ya no sé, macho.
No importa. Con el otro día... estaba discutiendo con Juanma si esto habría pasado alguna vez en la historia, y mi buen amigo Guille Ortiz, al que no voy a nombrar porque no le gusta, ha investigado, y los Lakers perdieron 22 partidos seguidos contra los Celtics entre el 57 y el 59. Ahí lo dejo.
Toma. 11 anillos.
O sea, que estáis en camino de que Denver bata ese récord.
11 anillos le cayeron a Boston. A ver cuántos le caen a Denver.
Estoy en el lado de Machicado y de su proverbial optimismo. Tengo la sensación de que los Lakers se van a llevar alguno en estos dos, y probablemente sea este tercero. A mí me huele a que los Lakers han estado tan cerquita que va a acabar de este lado ya.
Yo creo que no les van
ya
a ganar
está bien,
nunca.
Ya está bien.
Yo estoy un poco en el lado de Juanma.
Está claro, es que además, que... yo ayer lo decía en la pica, hay una deformidad histórica en todo esto, sí. Que es que no les pueden ganar nunca. Y es una cosa rara que nos recordaremos y diremos, ¿os acordáis cuando este equipo siempre ganaba 4-0? Es increíble. O sea, hay un punto que se mezcla todo. Pues yo entiendo que Denver es mejor que las eliminatorias las pases, sí, pero que de todos, entiendo que es mejor en los finales de partido porque tiene a Jokic y a Murray. O sea, entiendo muchas cosas, pero que ninguna de todas las monedas que van al aire de tantos partidos del año pasado y este... caiga de los Lakers, y hay un punto que es casi hasta muy extraño, ¿no? Que no acaben pasando 4-1, 4-2 en vez de 4-0, ¿no? Como el año pasado. Es rarísimo. Pero yo creo que va a seguir siendo así. Es que además yo creo que estamos más cerca de que les ganen un día de 30 que de que ganen los Lakers, porque también tiene que pasar esto. O sea, no puede ser. Yo entre el primero y el segundo pensaba que iba a ganar, y ahora ya viene cuando nos ganan de 25 y dominan los Lakers, que es que realmente es muy difícil dominar a Denver como la domina a los Lakers medio partido del primero y casi tres cuartos del segundo, ¿eh? Pero es que final, tío, ya, que ya no digo, la que no está de Murray es Jamal Murray, eso no es suerte, y las jugadas de Jokic es Jokic y no es suerte. O sea, hay cosas que no son suerte porque son Jokic y Murray, pero la jugada del triple de Porter, el fallo, el rebote, sale por ahí, va el balón, le pasa por la cara a LeBron, el triple de Reeves es un triple que él mete, el triple de LeBron es un tiro que él mete.
Pero además de que
es un tiro que él mete, es que ese mismo tiro, el propio tiro, yo lo he visto después para comprobar que es que tú lo ves y parece que va adentro. Parece que va adentro. O sea, no es un tiro de estos que tira y dices, joder, que se te va largo o corto. Es que el tiro va perfecto. O sea, es una cosa increíble. Y ya está. Y no hay manera y no hay cojones, con perdón. Y esto es lo que hay. Y 4-0. Y yo no hay que enfadarse porque en un mes y medio van a ser mis hermanos de Colorado hasta las últimas consecuencias.
Hablábamos el otro día, ¿no?, de que la peor de las circunstancias para los Lakers sería que ganasen los Denver Nuggets 4-0 y que en la última jugada del cuarto partido se lesionase Jamal Murray, por ejemplo, ¿no? Para toda
no,
la
no,
temporada.
No, hombre, por favor.
No. Hombre, expongo un miedo que he leído por algún lado. Expongo una situación que creo que puede alterar el corazón de muchos de nuestros oyentes.
Es que yo estoy un poco con Juanma por la sensación que te deja este último partido. ¿Qué más puedes desear que estar 20 arriba en el tercer
cuarto? Pero es que igual vale con esto. O sea, igual no hay que desear nada más. Es que ya hemos visto este partido muchas veces. Igual una vez el triple de LeBron no se sale. Eso sí, ¿es más probable que algún partido ganen de 30? Sí, es probable que algún partido Denver rompa y gane de 30. Tanto como que una vez ese triple de LeBron, metafórico, entre.
Pero tiene ya que está. Ser una de las dos próximas veces, ¿eh?
Porque sí, es que... sí, que yo creo que es ya. Yo
bueno,
creo que
año,
es ya.
El año
yo creo
que viene,
es,
si no.
¿En qué me baso para creerlo? En nada. En absolutamente nada. No, hombre, que ves los partidos y ves que puede pasar, ves que puede ocurrir. Ha podido ocurrir casi en cualquiera.
Sí. Pues
por supuesto que está a puntito de pasar.
No, yo estaba en 20 arriba y digo, esto no se puede remontar. O sea, no,
bueno, yo a ese punto no llegué tampoco. Tengo un convencimiento en que Denver Nuggets es el equipo
y en
histórico.
En la NBA de ahora, 20 puntos son 10.
Sí, sí. No, y Denver.
De antes.
20 puntos ya, ahora hombre, y Denver, tío. Denver,
en el tercer
es un equipo
cuarto,
increíble, tío.
Y con lo que estábamos viendo de Anthony Davis a Jokic.
Sí, sí, sí.
Y decir, claro, ahí hay un momento en el que cuando...
No, que yo lo estaba viendo y decía, cuidado.
cuando le cambian la asignación, hay un momento en el que los Lakers se quedan, dudan, porque se quedan diciendo, bueno, a ver, ¿y ahora qué hacemos? Ahora Aaron Gordon está defendiendo a Anthony Davis. ¿Por qué hemos conseguido tan buena primera mitad de Anthony Davis? ¿Porque era Anthony Davis o porque le defendía a Jokic? Y en ese momento de duda, en el que hay ataques en el que dicen vamos a jugar para Anthony Davis contra Aaron Gordon y hay uno o dos, los dos primeros, que no salen bien. Y vamos a seguir, pues bueno, oye, no sale lo de Anthony Davis, vamos a seguir atacando a Jokic con el bloqueo de Hachimura. Y tampoco sale bien. Y ahí de repente le entra la niebla a los Lakers, decir, ostras, estábamos con Davis y Jokic muy bien, pero ahora resulta que Davis contra Gordon lo he probado dos veces y no me ha salido bien, y estoy probando a seguir atacando a Jokic y tampoco me está saliendo bien. ¿Ahora qué hago? Y yo creo que ahí tienes que ir con los buenos siempre. O sea, yo soy de los buenos son los buenos por algo. Y creo que Aaron Gordon no puede minimizar tanto a Anthony Davis. Oye, no te hubiese hecho 12 de 13, seguro, pero tenías ahí un estilete en el que estabas haciendo daño y yo creo que le tenían que haber seguido dando balones. Pero no se hizo, se quedaron ahí dispersos y al final, pues bueno, acaba apareciendo Jamal Murray y acaba apareciendo el otro, el de la moto, Christian Brown también. Y cositas, y se te acaban metiendo.
Entendiendo todo eso, al final tampoco. Es que hay partidos que al final tampoco... Que ya está, que es así, ya está. Y no ganas de 30 en Denver al campeón. Pues al final si mete el triple LeBron... El otro es verdad, yo no sé, igual... Que es mucho esfuerzo en la altura, ¿vale? No es una justificación, pero que está al final que parecía más cansado. No sé qué es ni qué pasa, pero yo insisto en que he tenido que haber repeticiones porque tenía la sensación de que el triple de LeBron lo saca un puño por debajo del aro así que hace pum y lo saca. Y eso el de Reeves es un tiro que él puede meter y el de Porter no, que decir que sí, que es verdad, pero te das muy casero el arbitraje, puede ser muy casero el de esta noche en Los Ángeles, que hay muchos, siempre todos los factores van tal, pero bueno. O sea, yo desde fuera podría pensar que es un partido que los Lakers ganan. Hoy han estado 1-1 y creo de verdad que es muy difícil haber jugado dos partidos en Denver contra los Nuggets como juegan los Lakers. Si quitas toda la historia del año pasado, etcétera, creo que no hay muchos equipos en la NBA ahora mismo que puedan jugar dos partidos así en Denver y zarandear por momentos a los Nuggets como se han zarandeado. ¿Y qué vas a hacer? El otro día había gente entre el primero y el segundo que decía que quitara de Angelo Russell. De Angelo Russell juega bien, es que es lo que os decías, es que es lo que tienes, es verdad, pues evidentemente de Angelo Russell es lo que es para lo bueno y para lo malo, pero cuando empiezas a quitar tiros porque no están jugando bien, ¿qué vas a poner? A Dinwiddie, claro. 36 minutos, entonces no. Es lo que hay y vas con eso y si sale tal. A mí de verdad, al acabar el partido, que me escribió mucha gente para preocuparse por mi salud mental, estaba bien primero porque estaba francamente orgulloso del partido de los Lakers, de verdad, es que me parece muy difícil jugar así contra Denver con el mal sabor de boca del último cuarto y pico y el final de partido. Y segundo es que creo que no iban a pasar a la eliminatoria y esto al final me provoca una tranquilidad de espíritu, creo que en todo caso no vas a pasar a la eliminatoria, que igual, yo que sé, igual si te pones 1-1, pues hoy te pones 2-1 y sabe Dios, ¿no? Cosas más raras han visto. Pero bueno, ya está, es que no lo vamos a ganar ningún partido. Hay que hacer las paces con esta idea.
Antes de irnos, hay que hacer las paces también con la idea de que los Minnesota Timberwolves es probablemente el equipo más divertido y...
No. Minnesota Timberwolves mola mucho, pero Minnesota Timberwolves está jugando contra el equipo más asqueroso de los playoffs.
También.
Entonces, es que es distinto estar jugando en Denver partidos y salir trasquilado que estar jugando contra los Suns y parecer muy bueno, que lo son.
No quería yo compararlos.
No, pero
quería,
decir quería
elevar a los Minnesota Timberwolves,
no,
pues nada
sí,
más.
Yo también. Pero quiero decir que a mí el énfasis está... O sea,
yo creo que tenéis los dos razón.
Sí, sí. No, yo también creo que tiene razón. Pepe, simplemente sí, quería empezar por Minnesota, pero vamos, firmo lo otro.
Es que yo estoy envenenado con los Suns.
Pues sí, es para estar envenenado con ellos. Pero yo estoy enamorado de los Wolves.
Sí, yo también.
Me encantan,
yo también.
Me chiflan. Son otros que tienen carácter y da gusto verles y lo pelean todo. Y tienen talento y saben a lo que juegan y maximizan sus virtudes, que son muchas, tapan sus defectos, que también los tienen. Fantástico lo
bueno,
que está haciendo.
Pueden salir 2-2 de Phoenix porque estas cosas son así, ¿eh? Pero
¿a que no? ¿A cambia? Que de allí no pasa. Pues bueno, ya estoy escupiendo al cielo. igual sí. Me parece muy poco probable. De todo lo que hemos hablado, de todas las hipótesis que hemos hablado, que si gana Miami, que si gana Lakers, la menos probable de todas las que hemos hablado, me parece los Suns remontando
esta victoria. No, es la de los Lakers, porque es que no hay manera.
Tío, los Suns están años luz
sí,
de Minnesota.
Todo lo que quieras, pero ya verás. Sí, pero que en Phoenix ya verás como que este es un equipo muy por talento, va a haber algún partido que les van a ir sacando y tal.
No lo sé, ¿eh? No lo sé.
Yo tampoco.
Porque la superioridad de los Wolves está siendo salvaje, y además el momento de forma. Quiero decir, Anthony Edwards lo ves y yo no sé qué le ha pasado, pero el chico de repente ha dejado de creerse que esto lo tiene que ganar él contra el mundo. Alguien lo ha sentado y le ha dicho, mira, guapo, de verdad, que si jugamos todos en equipo, qué es lo que hemos hecho tal, no sé qué, nos va a ir mejor. Y él está doblando balones, está tomando muy buenas decisiones a lo largo del partido.
No hemos visto todavía un final igualado, ¿eh? O
sea, vale.
Hay que esperar a eso. Hay que esperar a que probablemente pase en Phoenix y ahí veremos qué sucede.
Yo insisto que lo de Gobert es una cosa... O sea, tú te ves que Bradley Beal, que no sé quién, que se van para adentro y de repente pues, llegan a la zona y se vuelven y siguen botando el balón. En lugar de ir a canasta, siguen botando el balón y se van otra vez a la línea de tres y se llevan a Gobert allí y le atacan y no sacan ventajas, etcétera, etcétera. Me parece que son muchas cosas. Y cuando y poniendo el foco en lo que ha dicho Juanma, que mal los Suns, me parece que Booker... o sea... En momentos de forma. Yo creo que Booker no es así de malo, pero a Booker le está pillando ahora mismo en un momento de forma malísimo, malísimo.
Sí, pero no siendo así de malo, y lo que decía antes Juanma de Ingram, lo hago mío con Booker, yo que he sido demasiado defensor de Booker para lo que me ha dado, y me arrepiento mucho, porque esté o como esté de forma, está siempre en este lado de la historia.
Sí.
En el lado en el que la competición le supera, en el lado en el que cuando las series se ponen feas y los partidos duros, el chico desaparece, en el lado de que si no le salen sus canastitas de 5 metros, apenas aporta. Está en el lado de los jugadores que no son buenos jugadores, sin más, aunque tengan talento para ello. Y como lo ha hecho ya tantas veces y es tan continuado en el tiempo, es hora de empezar a tratarle como lo que él mismo ha expuesto. Lo ha expuesto una y otra vez. Es un jugador menor en esta liga.
A ver, menor. Sí, no puede estar en el debate que le queríamos poner a principio de temporada de Shai Doncic.
Claro, candidato a MVP, claro, sí, ese es el listón con el que le mido.
Claro, eso es.
Lleva en dos partidos, 11 canastas, 10 faltas personales y 7 pérdidas, Booker.
Y la actitud, tío.
La actitud y que las caritas, los gestos, cuando va, no sé qué, no sé cuántos, que luego puede meter esta noche 60.
Sí.
Porque es así y por eso ese equipo puede sacar partidos, pero es muy decepcionante. Al final... ese equipo está muy mal hecho, está contrahecho y todas las cosas que te cuentan en temporada regular de Bill va a ser otro no sé qué y mi abuela pivot intimidadora, al final se ve que cuando llega la hora, la verdad no, pero con todo este equipo, lo que decíamos, ya no puedes quitar el foco de las tres estrellas y punto y final. Hay un momento que hay que simplificar y tres tíos supuestamente que la iban a liar allí tan gorda no pueden salir ahí y hacer estos partidos en Minnesota, pueden perder pero no pueden perder así y ya está, va a pagar el pato Frank Vogel, que bendita la santa culpa que tiene el pobre hombre de nada.
¿Cómo estarán de apurados para que el planteamiento y la solución en Phoenix sea meter a Isaiah Thomas y sentar a Bradley Beal? ¿Así?
Pero eso es verdad.
Bueno, parece que se lo están planteando. Que solamente el hecho de que se lo planteen ya me parece grave.
Yo es que he visto opinadores que lo han dicho. Pero lo he mirado siempre con una cara de mucho escepticismo, ¿no? Me extraña que profesionales dentro de un club piensen en eso ahora mismo.
Con la eliminatoria, lo física que está siendo. Si meten ahí a Isaiah Thomas, oye, igual después hará alguien y mete 50, que eso no es lo que va a pasar. Pero vamos, que
siempre
me
cogería. Decimos, ¿cómo nos ponemos la tirita siempre? Cada vez que tenemos una idea, ponemos
lo que va a pasar, cuidado, ¿sabes? Pero vamos, no me jugaba, vamos, ni el omeprazol que le ha dado al perro esta mañana. Pero fíjate, o sea, es que no me juego nada a favor
de que hablamos en un equipo que tiene a Kevin Durant, a Devin Booker y a Bradley Beal.
Claro, matarlos. Claro.
No, que se lesiona a Grayson Allen y parece que se les ha hundido el chiringuito. Sí, dice, venga, por favor. Sí. Hombre. Bueno, nos quedan dos series por hablar. Nos hemos excedido un poco de tiempo. No parece que haya mucho que hablar de la Cavaliers Orlando Magic, ¿no?
No, mejor que
por desgracia, no.
Podemos poner también ahí, puede ser que, pero aunque pueda ser que, no hay mucho que rascar. Y la serie de los desastres, entre Indiana y Milwaukee. De las catástrofes una tras otra, dos equipos en derruición. Qué bien, Haliburton en el segundo partido, entendiendo que cada 2-1 es un 4-3, que tampoco hace falta, ¿verdad? Nada más que haber ido a primaria, pero soltando el balón rapidísimo y ejecutando muy bien la forma en la que sacas ventaja contra esta casi inexistente defensa de los Bucks. También, evidentemente, muy bien Siakam, que está en todas las esquinas del campo. Siakam debe ser el jugador, no lo he mirado, con mayor media de puntos de momento de los playoffs.
Chamberlain. Sí. Juanma, ha vuelto a salir un tuit comparando a Siakam con Chamberlain.
Tremenda, macho. Si se le levantara de la tumba. y viera todo esto y se encontraba 25 o 30 señoras y se volvía a la tumba.
Estoy pero, abierto a sorpresas, pone también.
Qué desastre los Bucks de partido hacen.
Yo creo que es una serie que habla mal de los dos.
Sí.
De los, y que yo sigo echando liderazgo de Haliburton en cuanto a decisiones finales, sobre todo en anotación, pero no me vale con que genere el 2 contra 1 y se quita la bola y ya está. No,
si ganan, quiero... sí. Yo, si lo hacen como el segundo partido y ganan, a mí me vale. A mí vale porque es exactamente lo que busca la defensa de Milwaukee, acéptalo. Si te está saliendo y estás ganando, otra cosa es que estés perdiendo, pero si vas ganando, a mí me vale.
Y me parece que cambia tanto la serie, porque claro, este Siakam, si entra Anteto, no... Entiendo que no vamos a ver este Siakam. Claro, es que les está haciendo daño en el sitio donde les hace falta a ellos Anteto. Entonces, claro, los Bucks tienen la excusa de, hombre, claro, si me quites a mí Anteto, ¿qué voy a hacer? Pues sí, es verdad pues, que sí, que Siakam
no
se
debería
está...
Valer, no debería valer la excusa. Por supuesto que la es. Por supuesto.
Sí.
Por supuestísimo. Pero tú no te traes a Lillard para perder en primera ronda, aunque no esté Anteto, contra estos Indiana Pacers y que no pase nada y que no... No, es que faltaba Anteto.
Y además bueno, ha estado toda la temporada, que si hubieran ganado 60 partidos y ahora se te lesionan este y otro y dos, y dices, joder, qué desgracia. Vaya what if, pero no, esto no es una what if. ¿No? Es que yo creo que no va a volver Antetokounmpo. Yo creo que estas lesiones de gemelo yo creo que no llega a tiempo igual si pasaran una ronda o algo. Yo tenía, no sé si se decía ayer a Pepe, que creo que se van a ir a 7 estos.
Sí.
Creo que se van a ir a 7 por las flojeras de los dos equipos, porque se van a ir ganando uno a otro a castañazos del otro, del de enfrente, hasta que tenga que ganar uno porque no pueden empatar.
Yo estoy en esas, ¿eh? Yo creo que la serie va a ser larga, por eso creo que no sé qué va a pasar con Anteto. A Anteto le hemos vuelto a volver de una lesión de una rodilla que pensábamos que le iba a tener un año fuera y a los 3 días estaba jugando. No se la van a querer jugar, pero si te la estás jugando en un Game 5 con esto 2-2, vamos a ver hasta dónde quieres forzar.
Sí, si está para jugar, jugará. Porque yo también creo que se va a ir largo y también creo que no pueden perder bajo ninguna circunstancia, ni poniendo la excusa que pongan o el argumento que pongan de la ausencia de Anteto, les vale para no tener un sabor de boca espantoso al final de temporada. Y por lo tanto, si llega entrenando y con movilidad a partidos, va a jugar. Sí, chicos, nada, el lunes que viene más, ¿vale?
Vale.
Hasta luego.
Chao.
Pues muchas gracias por habernos acompañado en NBA Mínimo de Veterano. Muchas gracias por haber escuchado este podcast que es original de AS Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales @AS Audio para no perderte nada. Y recuerda que puedes escucharnos en la sección de podcast de AS.com, en la aplicación del diario AS o en tu plataforma de audio preferida. Un saludo de Pepe Rodríguez con la compañía de Tony Vidal y Juanma Rubio desde la redacción del diario AS.